Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Estoy con Octavio Segarra. ¿Cómo estás, Octavio?
Buenos días, Noelia. Buenos días a todos los oyentes de Radio Pedal.
Y es muy bonito, ¿es? Esa amistad que se crea en los encuentros de 3-4 días que tú tienes con una persona, crea amistades mucho más fuertes que cuando te encuentras una persona toda una semana o 2 semanas en tu propia ciudad. Y es porque, bueno, todo es más intenso, ¿no? Uh-huh. El tiempo es más acelerado, la experiencia, bueno, claro. Ya tienen algo en común. Y bueno, se forman cosas bonitas ahí y proyectos bonitos también.
Sí, bueno, yo creo que nos conocimos nosotros hace cuánto tiempo ya también, ¿no?
7 años.
Todavía
creo.
Seguimos en contacto y ves que podemos, nos vemos y nos visitamos. Y eso también se creó también por un tema, un seminario que yo creo algunos están participando y otros no, pero bueno.
Sí, pues. O sea, al final, mucho se dejó de eso, pero la amistad ahí quedó, ¿no? Quedó nuestra propia red, así decirlo. Uh-huh.
Claro.
Oye, vamos al tema del día de hoy, que era, nos interesa saber más sobre...
¿Tu nuevo proyecto?
Sí, o el de ustedes, ¿no? Que se llama Los Visitantes. Los
claro.
Visitantes.
Los Visitantes, claro.
Sí, cuéntanos un poco, ¿de qué trata Los Visitantes y quiénes son?
Bueno, la verdad es que nosotros nos gusta el tema del patrimonio, ¿ya? Pero siempre vimos un poco que siempre se ve el patrimonio como infraestructura, más que nada. Y nosotros quisimos dar un vuelco, que hay cosas en la calle que resultan importantes, personas que han vivido en la calle, o, como dije primero, cosas que han pasado, y que uno pasa día a día por distintas esquinas, por distintas ciudades, distintas plazas, y no se da cuenta de lo que sucedió ahí. Hemos querido un poco rescatar eso, y rescatar un poco también de la cultura popular, de cierta forma. Y justamente nos hemos centrado en aquellas cosas. La primera ruta que hicimos fue sobre asesinatos importantes que ocurrieron en la ciudad de Santiago. Y ahora vamos a una ruta que se llama Pedro Lemebel, que es de un poeta que murió, un escritor, uh-huh. Cronista, que murió a principios de año, que fue un transgresor impresionante, homosexual, que liberó el tema, puso el tema homosexual en la pauta. También fue un tipo que era comunista, que lo rechazaban de comunista porque era homosexual y él se vestía con mujer. Entonces, un personaje muy importante que queremos rescatarlo, llevarlo a flote, aunque ya él es más conocido quizás fuera del país que acá mismo en Chile. En este grupo estamos participando con unos amigos de los Furiosos Ciclistas, que es la Francisca. Ustedes la conocieron, creo, cuando vinieron para acá.
Francisca, creo que sí.
Creo que sí.
Ella iba... Sí. Ella estaba hace tiempo en Los Furiosos, ¿verdad?
Claro. Sí. Ella fue la que inició acá en Chile el tema de los paseos patrimoniales en bicicleta. Ya. Después ya. Se separó un poco y ahora volvió, la rescatamos, se puede decir. Así que estamos con ella, Francisca Génova, la que de la persona que estoy hablando... Así que ella está participando con nosotros y la persona es Rodrigo Quiroz, que están los Furiosos Ciclistas. Así que somos un poquito chiquitito. Me gusta a mí trabajar de repente con poca gente, de repente creo más en las minorías activas más que las masas críticas. Las masas críticas sirven un poco más para tirar los que hace la minoría activa y las masas críticas las vamos a mostrar, pero los grupos pequeños me gustan, mucho más fácil trabajarlo, me parece a mí. Así que esos son los que estamos por ahora. Lanzando, tenemos una agenda ya para todos los meses con diferentes actores que vamos a ir rescatando de nuestra ciudad y mostrándosela a las demás personas.
Ah, qué interesante, Udo. Oye, pero ¿cómo hacen para...? ¿De dónde sale esa información? O sea, yo me imagino, han recorrido lugares y dicen, bueno, ha sucedido tal asesinato o a qué persona vivió y tuvo esta experiencia. ¿De dónde sacan esa información de los lugares? Y
porque generalmente... Bueno, la verdad es que todo empieza con... tomando un terremoto y vienen las ideas, no sé por qué será así acá en Chile, ¿no?
El terremoto
nos mueve a todos.
Explícanos qué es terremoto, porque acá...
Explica qué es terremoto para todos nuestros oyentes.
Noelia sabe bien qué es terremoto, pero el resto de oyentes
sí, ella
no.
Sabe bien. El terremoto es una bebida típica de acá, que es de un vino, que es más, un poco más destilado, que le echamos helado de piña. Queda dulcecito y uno toma como es dulce, puede tomar muchos tragos, pero después cuando se para, siente el terremoto, como se le empiezan a doblar las piernas y todo el cuerpo, la verdad.
Qué bueno, ojalá que estén por acá y preparen un terremoto como tuvimos ese día por allá en Santiago, un domingo.
Oye, a ver, si me dejan sacar pipeño de Chile, yo le llevo 20 litros para que tengan ahí.
Yo te creo. Entonces, estabas contándonos de que, por ejemplo, ya hicieron la ruta Santiago Criminal. Si no me equivoco, claro. Fue a principios de mayo. Y fueron a pasear a través de las calles de Santiago, donde han ocurrido muertes, ¿no? O lugares oscuros, ¿no? Donde hubieron asesinatos o sangre, ¿no? Entonces, se podría decir que cada visita es temática. Por ejemplo, fue Santiago Criminal y ahora va a ser la ruta de Pedro Lembebel.
Claro. Mira, la verdad es que se nos van ocurriendo ¿qué podemos hacer? Conversamos entre los tres, vamos viendo miles de temas, tiramos y vemos el que nos parece quizás más oscuro, más sórdido también, de repente, muchas veces, ¿no? Y bueno, de ahí hay que estudiar mucho. La verdad es que pensé que era más fácil, la verdad, hacer un paseo patrimonial, pero hay que estudiar bastante, ver documentales, leer de la información, ver si hay archivos en algunas partes, ya sea en YouTube quizás, o ya sea en la Biblioteca Nacional, porque muchas cosas que no salen, que no sé, que es muy complejo encontrarlas, pero tenemos buena gente trabajando, así que hemos dado con buena información y entrevistamos también a gente, como en el caso de Lembebel, en este caso, que murió este año, uh-huh. A amigos que tenía, sobrinas, a distintos colectivos, a dueños de librería, para que nos vayan contando un poco más la visión que tenían sobre este personaje.
Qué bueno.
Entonces ustedes se...
Tremenda chamba, ¿no? Disculpa, Noela, que sí, te interrumpí. Disculpa, más bien. Pero es que estoy sorprendido porque yo me imagino que va a ser tremenda chamba de estudio. Sí. Sobre todo porque te vas a parar al frente de mucha gente y decirle, bueno, acá pasó esto, ¿no? Si lo tienes que decir bien, si no, ¿de qué sirve?
Claro, entonces, bueno, lo que decía Octavio. Entonces ustedes primero se documentan y luego el día de la visita o del paseo, alguien guía y alguien va explicando en qué lugares se paran o cuál es la ruta, o simplemente hacen la ruta y no hay necesariamente un guía que explica, sino un guía simplemente que va por las calles, pero hay hay una explicación de por medio, como un guiado, si vas a un museo, por ejemplo, y te explican, ¿no? Las piezas o algo.
Nosotros hacemos buscamos, en este caso, sumamos el asesinato, era como más fácil porque elegimos 5 partes donde habían ocurrido el asesinato y nos documentamos la historia de lo que había sucedido. Acá en Lembebel fue un poco más complejo, porque Lembebel es muy el tema, como ya les dije, hay un tema político del Partido Comunista, hay un tema de homosexualidad, hay un tema de escritor, hay un tema que él hizo. De hecho, hay la persona que trabaja va a hacer una charla ya en Perú, creo que va a ser en junio, que es sobre las yeguas del apocalipsis. Yo le voy a mandar el dato, que las yeguas del apocalipsis fueron en su momento, cuando estaba pasando de la dictadura militar a la democracia, estos tipos hicieron un montón de show y cosas artísticas impresionantes que lamentablemente no muchas están grabadas, hay poca información sobre eso, pero de eso nos hemos ido documentando. Entonces, en este caso de Pedro Lembebel, lo que nosotros hacemos, buscamos 5 hitos importantes dentro de su vida, y ahí guiamos a la caravana de ciclistas, llegamos a ese hito y contamos más o menos por qué estamos ahí, es lo que queremos contar de esa parte de la historia de su vida, y vamos a ir recorriendo 5 hitos vamos a hacer en esta oportunidad, son como 25 kilómetros, así que ojalá que la gente que vaya pedalee bien.
¿Y la gente cómo lo está tomando? O sea, se está creciendo el número de asistentes, ¿les gusta el evento? Porque bueno,
sí. Santiago... Sí, a la gente le ha gustado el evento porque lo encuentran diferente, básicamente. Como te digo, siempre cuando uno va o muchas veces cuando va a bicicletas patrimoniales, los llevan a conocer distintos edificios, distintas cosas, pero cuando estáis contando vidas de personas o situaciones que ocurrieron en un lugar específico, es diferente la visión que tiene, porque mucha gente dice, oye, yo pasé muchas veces por acá y nunca supe qué es lo que sucedió, ¿te das cuenta? Entonces eso es lo que un poquito queremos rescatar. Ahora, el tema de nosotros estamos siendo bien como underground, la verdad, y por una cosa sencilla.
No me sorprende.
No, No nos gusta mucho el tema de cuando hay masividad hay que pedir permiso a la autoridad, cuando hay mucha masividad te acompaña la policía. Ya nosotros con la policía no tenemos una muy buena relación. Entonces queremos ser tener un grupo que sea mucho más manejable, ya, porque si son 150 personas es complejo, pues si son 50 sí, mucho más fácil, y no hablar con megáfonos, sino que poder hablar sin esas cosas, ¿te das cuenta?
Claro.
Eso es lo que queremos, que lograr que sea un poco más, mucho más personal el tema.
Entiendo,
entonces... Pero va a ser complejo que sí. no llegue mucha gente, porque creo que la actividad es buena, los temas son variados y la gente anda buscando también mucha información y cultura también.
Exacto, eso es lo que pensaba. O sea, no va a ser tan fácil no hacerlo masivo en Santiago, porque habiendo tantos eventos ciclistas en Santiago, dentro de la ciudad, y que todos se llenan, y que van 7.000 personas a sus masas críticas, pucha, hacer una salida tan interesante y que vaya poca gente, van a tener que no anunciar nada, creo.
Claro, mira, así el boca a boca, lo que queríamos hacer nosotros en un principio, con Facebook el boca a boca es más grande.
Sí, pues like to like, algo así. Qué bueno. ¿Y qué nuevas allá por Santiago? ¿Qué dice la movida urbana del ciclismo?
Bueno, acá mucha gente se está preocupando el tema del foro, ¿no? Ya. Eso es lo que ha llevado, se ha estado trabajando en eso. Una actividad grande también que se quiere hacer ahora a principios de noviembre, que se llama Santiago Pedaleable, o Santiago, no recuerdo bien. Y quiere ser como un tema carnavalesco.
Ah, mira.
Por esa parte. Y también se está trabajando un poco temas de temática de el cambio de velocidades máximas, que acá es un descriterio, 60 kilómetros por hora la velocidad urbana. La quieren bajar a 50, que era 50 que había hace 10 años atrás. O sea, volvemos a foja cero, la verdad. Así que eso es lo más o menos lo que está pasando, y nosotros estamos un poco como los visitantes, escapando un poco de aquello y creando más cosas e inventando más cosas para hacer, la verdad. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer en bicicleta, hay varias cosas interesantes, y en eso estamos nosotros trabajando por ahora.
Perfecto.
Qué bueno. Oye, vamos a leer una noticia, y quería que tú nos comentes un poco. ¿Qué tal eso? Porque, mira, yo te digo, hay noticias que uno lee acá, o que ustedes quizás leen allá de Perú, y dicen, oh, qué bueno, Perú está avanzando, ¿no? O Lima.
Claro.
Y al final la gente del mismo Lima o la gente del mismo Santiago dice, no, bueno, eso no es así, eso es lo que dicen en el periódico, pero en la realidad es la otra cosa. Acá hay una noticia que parece buena, que dice que el Ministerio de Vivienda va a implementar manuales técnicos para la construcción de ciclovías, y ya se va a enfocar más en la calidad de las mismas y no tanto en generar kilómetros y kilómetros. O sea, más calidad en vez de cantidad. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha participado la sociedad civil? ¿El resultado de esos manuales ha sido bueno? ¿Has podido ver algo de ese tema?
Mira, la verdad es que el manual todavía no llega a mis manos. Yo creo que recién mañana lo voy a recibir. Lo que sí me deja un poco más tranquilo es que han trabajado ciclistas en el tema, que es como primera vez. Siempre, tú sabes que el tema de la infraestructura o temas de campañas para incentivar uso de la bicicleta, a la vez de repente mucha gente que no anda en bicicleta, que nunca se sube una bicicleta y que la ve desde un escritorio, y ahí se pierde mucho valor, se pierden muchas cosas. Ahora lo que yo sé que estaba Claudio Olivares trabajando en ese manual, así que por lo menos él sabe el tema, se ha trabajado harto tiempo, así que me parece confiable en ese sentido. Y también en el tema de la ciclovía que están realizando, o calmado tráfico en el centro de Santiago, la capital misma, también al municipio incorporaron a dos ciclistas. Así que también me parece que se está avanzando en algunas cosas por buen camino. Lentito, pero se está avanzando.
Qué bueno que sí. se estén las cosas.
Qué bueno, así. Porque tienen una visión más integral, ¿no? Y también de los mismos usuarios. Y bueno, Udo... Te cuento que vamos acabando la entrevista por el tiempo en radio, tú sabes cómo es, pero ha sido un gusto tenerte en el programa y saber en qué andan ustedes, ¿no? Nuestros amigos, Fran, Francisca, Rodrigo y tú, abanderando los visitantes, que por cierto tiene algo de esta serie, ¿no? Los de Perdidos. Entonces me parece claro. Que también el nombre está muy chévere. Felicitaciones. Sí.
¿Es por la serie el nombre de Lost?
Sí, más o menos. O sea, salió también así como como un juego de palabras, ¿no? Pero sí, le dio mucho más sentido después cuando uno va trabajando en el tema, no sé. Las cosas pasan por algo y los nombres, este nombre pasó por algo y quedó bien puesto, me parece a mí.
Yo lo conecté con los de la serie y también con los en translation de la película, ¿no? De Perdidos en Tokio, entonces
sí, ahí somos fanáticos somos fanáticos de esa película también, así que,
por la flaca.
Con la banda de, ¿cómo se llama? My Bloody Valentine también, cuando va perdido ahí en Tokio, ¿no?
Ay, bueno. Listo, Udo, pucha, qué gusto tener y conversar otra vez contigo. Estamos ansiosos de ir a Santiago el próximo año y encontrarnos de nuevo con toda la gente de allá de Chile. ¿No? Saludos a todos los amigos, a toda la piña.
Ojalá vengan pronto. Bueno, ya van a venir el próximo año. Un saludo a ustedes, cariñoso. Y yo ya le había dicho, ¿no? Ya tenemos una ruta ya que se puede hacer. Perfecto. Que si quieren me invitan, así que la podemos hacer. De la cantante aquella.
Sí, es que ha descubierto a Victoria Santa Cruz, era que habías descubierto. Ah, no, a Lucha no. Reyes. Escuchaste la canción Tu Voz Existe y te gustó, yo me acordé.
Claro, y fue la vida de ella es espectacular. Pasé una ruta de ella, estaría espectacular.
Bueno, Udo, muchas gracias, bueno, querido Udo.
Gracias a ustedes.
Chao, Udo. Nos
un abrazo.
Chao, también.
Bueno, ese fue Udo. Udo, si me escuchas, me olvidé de tu apellido. Yo te digo Udo Dada.
Sí, es que lo conocemos por su apodo. Sí.
Pero bueno, Eduardo, ya me lo voy a acordar, queridos oyentes, no se preocupen. Pero bueno, qué gusto haber hablado con Udo, tremendo amigo, y cuando fuimos a Chile el año pasado, la pasamos muy bien con ellos, con Pepe Vázquez, la versión peruana, no la versión chilena, no la peruana, con Rodrigo.
Con César,
¿no?
con Melissa, con Carolín,
¿no? fue buena experiencia, que sí. Es bonito realmente viajar y poder conocer a los activistas de otros lugares. Por el otro lado, acá también cuando vienen activistas a veces hacemos conferencias, conversatorios, y bueno, si nos están escuchando ahorita y nunca han ido a uno, pónganse las pilas, ¿no? Porque cada año por lo menos viene alguien de casualidad, porque viene a visitar Cusco, porque invitaron a un proyecto, está presentando un libro. Y tratamos de hacer este tipo de cosas, entonces es interesante porque nos juntamos y existe una conversación, intercambio de ideas, de experiencias. A veces ciudades como cuando hablamos con Udo, nos damos cuenta que en ciudad del activismo ya en bicicleta lleva tantos años, escuchamos las historias, los conflictos, todo lo que había pasado, y era como que ver una parte pequeña de lo que nos había pasado ya y ver nuestro futuro, ¿no?
Sí, estábamos aprendiendo un montón porque nos veíamos reflejados en todas las anécdotas y los problemas por los que habían pasado y cómo los habían solucionado.
Sí, bueno, en fin. ¿Qué nos toca ahorita, Noelia?
Vámonos a canción.
Bueno, vamos a canción entonces.
Sí.
¿Qué canción tenemos?
Doctor Carapulcra, no, mentira. Doctor Crápula, y la canción se llama Somos.
Ok, vamos con Somos entonces.
Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta.
Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia
de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China.
Sangre indígena y campesina
tiñe de rojo nuestras semillas. Con sus derrames de petróleo matan los mares.
Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que se levanta. Somos el sol,
somos el sol,
el viento, el mar,
el viento, el mar.
Somos la tierra.
Pistola, gobiernan cual libertad, revoluciones de nobles y papel.
¡Lucha bajo! toman todo sin permiso. El agua, el oro y nuestros hijos.
Y estamos aquí en Radio Pedal por Sunapuc, son las 4:41, estoy con Octavio Segarra, mi nombre es Noelia Pasapera. Ya saben que pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Hemos estado recibiendo durante el día sus comentarios para el sorteo de una entrada para ver la obra Casi Transilvania, que la van a de la función de hoy día a las 8 de la noche, y tenemos el nombre del ganador. El ganador es Jairo Rosales Requejo. Felicitaciones.
Felicitaciones, Jairo.
Puedes comunicarte con nosotros a través del inbox de Cicloacción o de nuestras redes sociales. Estaremos aquí en La Católica hasta las 5:30, y si no, lo puedes pasar a recoger. Creo que en la bicicletería lo puedo dejar, ¿no?
Sí, lo vamos a dejar en la bicicletería. Si de casualidad, Jairo, existe este desfase de entre que vamos hasta esa tienda que atiende hasta las 10 de la noche en el Centro Comercial Real Plaza Salaberry. Entonces, si estamos en camino, pegándonos una llamada, ¿no? Creo que en la información del Facebook sale mi teléfono. Entonces, me pegas una llamada y yo te digo, bueno, estoy en camino, espérame un rato, o dónde estás tú, ¿no?
Lo mejor sería que nos escribas al inbox, porque ahí nosotros podemos, si dejas tu número, también te podemos llamar y podemos coordinar. Entonces, o te podemos pasar el número de Octavio. Entonces comunícate con nosotros durante el programa también. Sabes que estamos acá hasta las 5:30, y si no, después lo puedes recoger en la bicicletería. Ya.
Bueno, perfecto. ¿Qué continúa, Noelia? Vamos con consejos de ciclista viejo, ¿cierto?
Así es.
Bueno, va a ser una continuación de los consejos que dimos la semana pasada. Y bueno, prepárense para estar alertas en las calles.
Consejos de ciclista viejo.
Muy bien, la semana pasada estábamos dando... me interrumpió su súper estornudo, Octavio. Creo que te he contagiado. Esto no termina, es un círculo vicioso. Ustedes me contagiaron y ahora no, te lo devuelvo. Ay, no. Bueno, espero que solo sea un pequeño estornudo. Bueno, como les comentaba, la semana pasada estábamos hablando acerca de diferentes formas de choques que pueden suceder en la calle, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en el típico giro a la derecha. Ese es un choque que es muy complicado, o sea, que puede suceder en cualquier momento, y es complicado porque muchos ciclistas no sabemos cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿no? Y un poco es así, un auto te adelanta o intenta girar a la derecha, enfrente de ti o directamente contra ti. Entonces, los conductores creen, o sea, normalmente un conductor cree que no vas a ir tan rápido porque vas en bici, entonces no se les ocurre pensar que no pueden adelantarte, sino ellos siempre van a pensar que te pueden adelantar a tiempo. Y probablemente tengas que frenar bruscamente y te puedas golpear o caer, o ellos, en realidad, los automovilistas no se dan cuenta y piensan que no han hecho nada mal, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿qué se puede hacer, Octavio?
Sí. Bueno, también, ante la explicación que das, también es como que importante decir que el peligro está cuando estás girando hacia la derecha y tú vas en paralelo a él. hay un punto, te posicionas en el punto ciego y hay un punto donde el carro comienza, digamos, a ganar espacio por donde tú estás. Y ahí es que estás en el punto ciego, comienza a invadir tu espacio porque estás girando. En ese punto es donde se pasa el accidente, por más que tú frenes o lo que sea. O sea, el carro te va a empujar de todas maneras y puedes caer y golpearte la cabeza o la llanta trasera, incluso puede pasar por encima de tu bici, peor aún si pasa por encima de tu pierna o algo así. Como dice Noel, es algo bien peligroso, pero bien común. Entonces, simplemente, ¿cómo evitarlo? Nunca cruces en paralelo a un auto y siempre cuando esperes el semáforo, espéralo delante o detrás del auto, ¿no?
Sí, también no se te ocurra, bueno, ya hemos dado esta recomendación de que no debes de circular por la acera porque la acera es para los peatones, pero no, a veces suele suceder que justo en los giros a la derecha yo he visto varios ciclistas que están en la acera y se van a la pista y ahí en ese momento intentan girar a la derecha y hay un auto. Entonces,
sí, pues,
no circulas por la acera.
Tú crees que está más seguro en la acera, pero te vuelves más invisible en las intersecciones donde es... Donde es cuando hay más accidentes, ¿no?
En realidad el consejo para todos estos tipos de choques es vuélvete visible. Trata de, así parezcas un árbol de Navidad, si es en la noche, trata de tener todas las luces. Si tu casco puede tener una luz y estás en una avenida bien transitada también, sobre todo eso. Y bueno, simplemente utiliza todo lo que esté, todos los accesorios posibles para que los autos te puedan ver, ¿no? Además también puedes circular por la izquierda, o sea, en este caso específico del giro a la derecha, puedes circular por la izquierda o por el centro del carril que ocupas, ¿no? Muchos ciclistas piensan que no pueden ocupar todo el carril derecho, pero en realidad al pegarte mucho a la derecha también corres algún peligro, ¿no? Tienes que...
Claro, porque te dejan poco espacio para que tú puedas maniobrar. Uh-huh. Entonces, no cambian, ni siquiera se abren un poco. Dicen, bueno, está pegado, hay espacio y pasan por el lado tuyo muy muy cerca. Simplemente el hecho que tengas un carro gigante pasando a velocidad al lado tuyo hace que pierdas un poco la estabilidad, porque te da miedo, ¿no?
Y lo otro es que también tienes que estar mosca, ¿no? Mira, si tienes espejo, mira por el espejo o gira la cabeza antes de acercarte a una intersección. Asegúrate de mirar bien antes de llegar a la intersección para que puedas adelantar a cualquier movimiento.
Y buscar el contacto visual también. O sea, si vas a adelantar un auto y tú no sabes si te va a dejar pasar o no, o sea, en una intersección, espera que te mire, sabes que te mira o hace algún tipo de sonido para que logres este contacto visual. Y ahí puedes pasar con tranquilidad, a menos que le debas plata y él te quiera atropellar al propósito o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero si no, va a detenerse.
¿Y ese fue nuestro consejo o quieres agregar algo más, Octavio? Con todos tus conocimientos de 17
no,
años.
No, mira, solamente lo que tú decías, ¿sabes qué es bueno? Si sobre todo estás empezando a manejar y conducirte en el tráfico, que practiques girar, o sea, voltear y mirar hacia atrás sin que tu bicicleta se desvíe, ¿no? Eso es algo muy común de la gente que recién aprende a manejar. Voltea y comienzan a girar hacia donde gira tu cabeza, o sea, sin querer. Entonces es bastante peligroso si vas a hacer eso en la pista, ¿no? Sobre todo si estás viendo si viene o no auto atrás. Entonces practícalo en tu casa, es simplemente... tratar de ser consciente de que el timón tiene que mantenerse derecho. Siempre primero escucha, luego mira y recién ahí voltea. Sería todo. Supongo que hay muchas cosas más, pero cualquier cosa sí. Nos pueden escribir, ¿no?
Sí, y antes de que se acabe el programa y de ir al último bloque, quiero recordarle a Jairo Rosales Recajo que se puede comunicar con nosotros a través del Facebook o de nuestras redes sociales para que recoja su entrada. Aquí en la universidad vamos a estar hasta las 5:30 o máximo 6:00. Y en todo caso, vamos a dejar la entrada en la bicicletería, que está en el centro comercial de Real Plaza Salaverry, ¿no? Entonces, esperamos que se comunique con nosotros. Y ahora nos vamos al siguiente bloque. ¿Qué tenemos en noticias de hoy en día?
Les leo rápido lo que ya hablamos con Udo.
Sí.
Ciclovías al siguiente nivel. Se está generando estos manuales técnicos desde el Ministerio de Vivienda, que ya lo hemos dicho antes. O sea, ese es el órgano que acá en Perú incluso debería ver los parámetros y los lineamientos para la creación de infraestructura ciclista. En Santiago ya lo están haciendo, ya no va a haber más ciclovías a criterio de las municipalidades, a criterio del que está atrás del escritorio, a criterio de la persona que no quiere molestar o quitarle espacio al automóvil y dice, no, mandémosla para la vereda, etc. Esta ciclovía, según nos contaba Udo, también ha participado gente de la sociedad civil o consultores. Por ejemplo, Claudio Olivares tiene un blog que se llama Visibilízate y, bueno, conoce bastante esos aspectos técnicos, o sea, ha tenido bastantes estudios sobre ingeniería de tráfico, infraestructura ciclista, etc. Aparte que es un ciclista de día a día, ¿no? Entonces, se confía de que salga un buen manual de esto y de que ahora en adelante ya no se preocupe más en la cantidad, sino en la calidad, cosa que debería replicarse acá en Lima, ¿no? Nos anuncian kilómetros de ciclovía, pero anda a ver, mira cómo son los que están hechos, ¿no?
Mejor es que no los hagan porque pueden ocurrir muchos accidentes.
Sí, exactamente.
Así que si ustedes que trabajan en una municipalidad o están encargados de algún tipo de proyectos de este tipo, de las oficinas de no motorizado, piensen bien antes de hacer una ciclovía, porque en realidad pueden poner en peligro la vida de muchos ciclistas en vez de ayudarlos.
Y tú serías culpable de las muertes. O sea, realmente culpables de muchas muertes son la gente que decidió hacer una calle mal hecha, ¿no? Uh-huh. Y no solamente es culpa del automovilista, no solamente es culpa quizás del mismo ciclista o conductor, ¿no?
Sino de los gobiernos centrales, regionales y locales que son los que diseñan ese tipo de vías, ¿no? Sí. Y la siguiente noticia es una noticia de hace más o menos una semana, pero me pareció curiosa, que Darth Vader anima a los ciclistas alemanes a usar el casco. Ahora, especialmente hay toda esa publicidad y esos paneles en Colonia, Múnich y Berlín. Y se ve a Darth Vader con su típico casco, ¿no? Con una frase que dice, la saga continúa gracias al casco, se utiliza en todas las galaxias y también en bici. Ya, entonces esto lo hacen porque en Alemania no es obligatorio el uso de casco para ninguna edad. Y según estudios que ha hecho el Ministerio de Transporte de ese país, a partir de los 10 años hasta los 30 años, el uso del casco disminuye. Entonces ese porcentaje se reduce drásticamente hasta un 7%. Entonces es para animar a todos los jóvenes. Ahora, esta campaña se encuentra con el apoyo del Ministerio de Transporte, Disney y Lucasfilm, que han cedido los derechos de personaje de Darth Vader para concientizar este tipo de ciclistas, ¿no? Este público objetivo.
Me parece buena la campaña porque es incentivar el uso del casco, recomendarlo, no tratar de convencer. No es obligar a los ciclistas a usar casco si no lo quieren usar o si no lo tienen y todo eso. Entonces, ese creo que es el camino correcto, ¿no? Convencer y no imponer las cosas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya el tema del casco creo que es algo que se ha tocado varias veces y es una discusión enorme, ¿no?
Sí, es justo un tema que todavía no se resuelve, ¿no? Incluso en la misma nota dice que algunos grupos de activistas y algunas personas no están de acuerdo con este tipo de publicidad. Porque, o sea, el hecho de que te ponga un accesorio más desincentiva el uso de la bicicleta. Y bueno, se han puesto argumentos como que, pero Darth Vader es el malo de la película, ¿qué valores les están enseñando? En fin, son tipos de argumentos diferentes.
Un poco, ¿no? Jalado de los pelos, ¿no? Pero lo que sí no estoy de acuerdo es en ese tipo de publicidad pro casco, donde te dicen, no, yo no usé casco y mira cómo estoy, me rompí la cabeza o no sé, si no usas casco te vas a morir, eres un irresponsable, inepto, basura. Entonces, ese tipo de publicidad que le he visto en otros países es negativa, ¿no? O sea, ya lo que ahí sí estás desincentivando el uso de la bicicleta porque estás metiendo el miedo a la gente de que o sea, si
de
no usas casco
es suicida, ¿no?
Es suicida y te va a morir, mejor ni uso bici ni uso casco, pues, ¿no? Y eso es lo que pasa. Pero bueno, habría que ver que esta no, según los comentarios, no, esta campaña no es de ese tipo.
No es de ese tipo y no sé si funcionaría aquí en Perú, ¿no? No hay muchos ciclistas que utilicen casco. Entonces, bueno, cada país con sus propias realidades.
Sí. En fin, ¿qué otra? ¿Sabes qué? Una noticia que no tenía acá, le estoy buscando. A ver, lee la próxima noticia, por favor, Noelia.
Tenemos la de París, que quiere triplicar el número de bicicletas en las calles. París, como siempre, ama las bicicletas, o los gobernantes, la gente que está a cargo de las políticas públicas. dan muchas facilidades para que mucha gente se movilice en bici. Desde el año pasado que escuchábamos que ir en bici al trabajo, te daban un bono que aumentaba tu sueldo, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas tiene. Entonces, la capital francesa aprueba el plan Velo 2015-2020, que invertirá 150 millones de euros con el objetivo de multiplicar por 3 el número de bicicletas en París. Y, bueno, este plan, que es hasta el 2020, lo que quiere es, aparte de que hay bastante dinero que se está invirtiendo, es construir más kilómetros de ciclovías. Por ejemplo, tienen el objetivo de pasar de los 700 kilómetros que tienen ahora en París a los 1.400 kilómetros hasta el 2020. O también a los 7 millones de euros para crear más de 10.000 plazas de estacionamiento de bicicleta. En realidad, envidia pura. Que es la ciudad ideal. Y bueno, también este tipo de noticias con que hay una ciclovía que está interconectando por toda Europa, ¿no? Entonces tú puedes irte de viaje a mochilear, llevas tu bici y puedes ir en bicicleta por varios países, ¿no? Entonces, qué bonito.
Bueno, les quería leer otra noticia. Vamos a publicar en el Facebook más detalladamente. Y es algo que salió un estudio de estadísticas con muestras de todo el mundo, donde se demostraba que, contrario a lo que se creía hace unos años, mientras las calles sean más anchas, aumentan los accidentes y las fatalidades con esto, ¿no? Entonces, es un dato interesante y que ayuda a tener un sustento para reducir las velocidades en las calles, ya que una medida para reducir las velocidades en las calles son hacer más angostas las calles. Entonces, hace como 10 años se creía, ¿no? Y se decía que se hacían las calles un poco más anchas para que haya menos roces, accidentes y choques. Pero bueno, se ha demostrado en diferentes ciudades de que, al contrario de lo que se creía, esto promueve más choques, accidentes, atropellos, etc. ¿No? Un factor puede ser la velocidad, ¿no? Creo que es un factor muy importante. Mientras tengas las calles más anchas, te provoca ir más rápido, sientes que hay más seguridad y más área como para que puedas sortear cualquier obstáculo. Entonces, la velocidad al final termina en choques, etc. ¿No? Bueno, entonces, ¿tenemos algo más?
Sí, tenemos una noticia más, pero en realidad ya se acabó el programa y...
Sí, ya la publicaremos para nuestro Facebook, seguramente.
Sí, y no se olviden... quiero volver a mencionar el nombre de la persona que ganó la entrada, Jairo Rosales Requejo. Comunícate con nosotros para que puedas regalar tu entrada. Gracias a todos los participantes por sus mensajes. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima semana. ¡Chao!
Sí, chao. Esto fue Radio Pedal.